Yo no sé a cuántos de ustedes les pasa cuando leen el periódico, las noticias o en televisión, que ven tantas noticias negativas de asaltos, atracos, robos que suceden cada día y no sienten temor ante esta situación. ¿O quién no ha sentido el temor de perder un ser querido, tu esposo, tu esposa, un hijo, un familiar cercano? ¿O temor de no saber lo que sucederá en el día de mañana? ¿O miedo a un jefe, a compañeros de trabajos, a familiares o personas con las cuales nos relacionamos? Yo no sé tampoco a cuántos le pasa que cuando a uno le dicen muchas veces fulano está enfermo, tiene un cáncer o tiene una enfermedad mortal, que a uno se queda un poco pasmado y le da miedo también pensando que ese podría ser uno o alguien de la familia. No sé cuántos de ustedes temen tener una enfermedad terminal y quedar postrados en cama por un largo tiempo y sufrir muchos dolores. O el temor de estar incapacitado y no poder conseguir el sustento para tu familia. O aquellos que están solteros, el temor de no encontrar un compañero o una compañera para casarte. No sé cuántos han experimentado el temor de ser rechazados y maltratados por personas cercanas. O temor a lo que otros piensen o digan de ti. No sé cuántos hermanos y hermanas hay aquí que tienen temor a la vejez, a enfrentar una vejez solos y enfermos. Hoy vamos a hablar de cómo vencer nuestros temores. El temor, el miedo, es una experiencia común en todos los seres humanos. Es universal, todos la experimentamos. Jóvenes y viejos, ricos y pobres, profesionales y no profesionales, todos sentimos miedo en diferentes ocasiones a otras personas, al rechazo, al maltrato, al castigo, a la enfermedad, a la muerte o a la soledad. Y ese miedo nos paraliza y nos hace inefectivos y nos lleva también a desarrollar estilos de vida que son infructíferos, que no agradan a Dios. Y hoy vamos a ver dos cosas a lo que llevan anotaciones. Primero, el miedo, lo vamos a definir, o el temor. El diccionario nos dice que es la sensación de alerta y angustia causada por la presencia o la amenaza de un peligro o mal, sea real o imaginario. Temor o recelo de que suceda algo contrario a lo que se desea. Ese temor, que es miedo, alarma, terror, pánico, puede ser ansiedad, perplejidad y falta de confianza. Todos lo hemos experimentado. Si en el Nuevo Testamento hay una palabra que nos habla de ese miedo, es la palabra fobos. Y al principio tenía el significado de huida. Huida, pero luego vino a denotar aquello que puede provocar la huida. Miren, hay personas que viven atrapados en sus temores. El miedo es un constante compañero. Miedo a salir de noche, miedo a montarse en un ascensor, miedo a la muerte, miedo a ir a un hospital, miedo a ir a una funeraria, miedo a cruzar un puente, miedo a la enfermedad, miedo a no tener dinero. Y temen muchas cosas. Ese es el temor del cual nosotros vamos a hablar, porque hay un temor que es ordenado por Dios, que es el temor de Dios, que es un temor reverencial que envuelve respeto, reverencia, honor y un sentido de asombro delante de la presencia de Dios. Como nos dice Eclesiastés, el fin de todo discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Ese es un temor bueno, el temor de Dios. Hay un temor también que es bueno, que es el temor que nos preserva. ¿Cuál es ese? Hay un temor que nos lleva a ser precavidos, cautelosos. Cuando usted tiene conciencia de que algo es malo, usted sabe que hay una enfermedad específica y que usted debe vacunarse, es bueno temer a esa enfermedad y vacunarse para evitar la enfermedad. Cuando usted está frente a un precipicio, que si se cae se mata, uno tiene un temor natural que nos preserva, que nos lleva a ser cautelosos. Si usted está pasando por una calle y ve un perro grande ladrando y usted cree que es un perro rabioso que lo puede morder, ¿qué usted hace? Le da temor y usted cruza la calle o se va a otro sitio. Usted va a cruzar una avenida donde hay muchos carros. Usted no entra a la avenida sin ver para ambos lados. ¿Por qué? Porque le da temor de ser atropellado por uno de esos vehículos. Cuando usted está en un lugar que puede ser peligroso, porque usted puede ser asaltado, usted se mueve con precaución. ¿Qué hemos visto? Lo que es el miedo. Hemos visto el miedo del cual vamos a hablar, aquel que nos da alarma, terror, pánico, ansiedad. No es el temor de Dios y no es ese temor que nos preserva. Y yo quiero que veamos sus causas y su cura inmediatamente para que no se nos olvide. Ese es el segundo punto. El primero, el miedo. El segundo, sus causas y su cura. Dice el pastor John MacArthur que hay dos causas básicas para estar atemorizado. La primera, una conciencia culpable. Hay pecado en nuestras vidas con el cual no hemos tratado bíblicamente. Y sabemos que hemos hecho lo malo, sabemos que lo que hemos hecho mal merece un castigo. Y tenemos miedo, una conciencia que nos acusa. Y hay otra causa que es la falta de fe, falta de confianza en Dios. Hay diferentes situaciones que vamos a ver, algunas de ellas que se presentan en nuestras vidas, y nosotros entendemos que podemos manejarla mejor que Dios. Entonces, como yo la puedo manejar mejor que Dios, trato de manejarla a mi manera, ¿y qué parece? Vienen los problemas, vienen los temores. ¿Por qué? Porque estoy actuando en mi propia fuerza, de espaldas a Dios. No estoy confiando en las promesas de Dios. Tienes miedo de que el techo te caiga encima. Tienes miedo de que venga un ciclón. Tienes miedo de enfermarte. Tienes miedo de que tus hijos tengan un accidente. Son temores tuyos todo eso. ¿Y Dios dónde está? Y quiero que veamos esa causa del miedo también. Lo primero es el miedo que viene o el temor cuando tenemos una conciencia que nos acusa. En Génesis vemos cómo Dios le da a Adán un mandato que no debe comer de un árbol. Ellos no obedecen. Él come del árbol. Después que ha pecado desobedeciendo a Dios, dice la Escritura, luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Él tuvo miedo porque estaba desnudo o tuvo miedo porque había pecado? El miedo fue el fruto de su pecado, porque hay una conexión entre la desobediencia y el miedo. Él no tuvo miedo porque estaba desnudo. ¿Por qué? Porque antes de pecar, Adán y Eva estaban desnudos y dice la Escritura que ellos no se avergonzaban. Tenemos otro caso, el caso de Jacob. Jacob le roba la primogenitura a su hermano Esaú, sale huyendo porque su hermano se disgusta contra él y luego de muchos años él vuelve a su tierra y sabe que Esaú, su hermano, viene a recibirlo con 400 hombres. Es lo más normal si te dicen, tu hermano viene a recibirte después de tú tener 20 años viviendo en los Estados Unidos. ¿Tú te estés contento y tranquilo? Pero él no estaba así, ¿por qué? Porque él tenía miedo, porque él sabía que él había hecho lo malo contra su hermano. Y dice la Escritura que él clama al Señor, líbrame ahora de manos de mi hermano, de manos de Esaú, porque le temo, no venga acaso, y hiera la madre junto con los hijos. Tenemos también el caso de José, de los hermanos de José. Después que muere su padre, ellos dicen, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Recuerden que ellos lo habían vendido como esclavo a su hermano. Pero José había ido a Egipto y en Egipto había prosperado. ¿Y qué le dice José? No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Ellos estaban inseguros porque habían pecado contra su hermano. Si ustedes van a Proverbios, capítulo 28, versículo 1, dice la Escritura, huye el malvado sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. El malvado parece que está bien, pero no está bien. Él huye sin que haya una causa. Él tiene un sentido de culpa por lo que le ha hecho mal. Y ese sentido de culpa lo lleva a estar atemorizado y ser sorprendido. Usted ve esas personas que han hecho lo malo, como esos que venden drogas y así, nunca están tranquilos. Si usted oye los testimonios de ellos, la forma como viven, y nunca están tranquilos, viven desconfiando de todo el mundo. ¿Por qué? Porque saben que han hecho lo malo y en cualquier momento van a recibir un juicio sobre sí. La culpa en la conciencia hace que los hombres se aterroricen de sí mismos hasta el punto de huir sin que nadie los persiga. Es como la persona que tiene muchas deudas y entonces vive como escondiéndose. Y va a un restaurante, se sienta al fondo, se pone de espalda donde nadie lo vea. ¿Por qué? Porque él piensa que todo el que ve es un cobrador y le va a cobrar la deuda que él tiene. Tiene una conciencia culpable que lo acusa. Esa persona, usted lo llama de madrugada y le dice, te descubrieron, corre, y sale corriendo. Si alguno de nosotros, espero yo, nos llaman a las 3 de la mañana y nos dicen, te descubrieron, corre, uno se queda en su casa porque yo no tengo por qué correr. Y yo espero que todos los hermanos, ninguno tenga por qué correr tampoco. Dice el doctor J. Adam lo siguiente. Una conciencia culpable puede causar ansiedad emocional intensa y un comportamiento raro. Hay personas que han sido clasificadas como esquizofrénicas cuando lo que tienen es un grave caso de temor originado por una conciencia culpable. Este temor que viene por la culpa puede matizar de tal forma el modo de pensar y la vida de una persona que puede dar lugar al desarrollo de un mundo de fantasía que en alguna forma está alejado de la realidad. Es tanto el sentido de culpa que esa persona empieza a fantasear en su mente, a pensar que está en otro lugar o que vive de otra manera, para no enfrentar su realidad. ¿Cuál es la cura para esa conciencia culpable? Arrepentirnos de nuestro pecado. El arrepentimiento es un estilo de vida, no es un acto aislado, que yo confieso un pecado una vez y ya no vuelvo y peco. No, no. Continuamente nosotros pecamos, continuamente tenemos que estar confesando nuestros pecados en la presencia de Dios. Así como oramos, danos hoy el pan de cada día, así mismo oramos y perdona nuestras ofensas, nuestra deuda, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos hacen mal. Cada día nosotros debemos confesar nuestros pecados. ¿Qué pasa? Hay personas que dicen, no, pero yo no tengo pecado. Dice la Escritura, si no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando uno peca, debe reconocer su pecado e ir a la presencia de Dios en confesión del mismo, confesándolo de una manera abierta, franca, honesta, clara, sin ocultarlo, sin buscar excusa, sin decirle al otro, yo te hablé así porque tú me hablaste mal. No, confesar nuestro pecado, lo que nosotros hemos hecho mal. Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuando yo voy donde Cristo a confesarle mi pecado, Él no me rechaza, Él no me abandona. Él pone una condición, que confesemos esos pecados. Él cancela nuestra deuda. Él nos restaura de manera que participemos del gozo de la comunión con Él. El que, dice Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que abandona esos pecados, el que lucha con esos pecados en su vida. ¿Qué hemos visto? Lo que dice el doctor MacArthur. de una manera general, hemos tomado esos dos encabezados. Nos atemorizamos cuando tenemos una conciencia culpable y nos atemorizamos también cuando no confiamos en Dios, cuando no tenemos fe. Y dentro de este encabezado yo quiero poner otras muchas causas de temor que vienen por la falta de fe mayormente en nuestras vidas. El miedo a los hombres. El miedo a los hombres. Es una falta de fe. Dios le dice a Saúl que era un rey. Oigan bien, un rey. Un hombre que Dios lo había puesto a reinar. Amalek, un pueblo que había hecho mucho mal a los israelitas cuando salían de Egipto, nos hizo mucho mal. Cuando tú pelees contra ellos, destrúyelo. Y ustedes saben lo que hace Saúl. Él no sigue lo que Dios le dijo. Y él perdonó, dice la Escritura, a Agag el rey, a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir. Y Samuel le dice a Saúl, Saúl, ¿pero qué es eso que yo oigo? Tú tienes oveja y la orden fue destrúyelo todo. Y él le dice, yo sé que yo he pecado. Yo he desobedecido el mandamiento de Jehová y tus palabras. Dice, porque temí al pueblo y consentí con la voz de ellos. Todo lo que él quería era salvar su prestigio. Él no quería que el pueblo se rebelara contra él. Y por eso él le dice más adelante a Samuel que venga y lo acompañe a ofrecer el sacrificio. ¿Por qué? Porque él creía que si él hacía lo que Dios hacía, el pueblo lo iba a abandonar y tuvo temor de los hombres. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas que son contrarias a los principios de la palabra de Dios porque tenemos temor a los hombres? ¿Mentimos por complacer a una persona, a un jefe, a cualquier otra persona? ¿Hacemos cosas mal hechas por temor a no enfrentar a ciertas personas también? Dice la Escritura, en Proverbios 26, 25, el temor del hombre le pone trampa. El que confía en Jehová está a salvo. El que vive su vida gobernada por lo que otros dicen, piensan o hacen, y no por lo que Dios dice, piensa o hace, está cayendo en una trampa. Es esclavo del temor a los demás. Ese fue el caso de Pedro, cuando el Señor fue apresado, que estaba en el patio del sumo sacerdote, negó al Señor. ¿Por qué? Por temor a las consecuencias. Y cada uno de los que estamos aquí sabemos a qué consecuencias nosotros le tememos, y a qué personas también le tememos muchas veces. Y es un lazo, dice aquí en la Escritura, el temor del hombre le pone trampas. El que confía en Jehová está a salvo. ¿Y qué yo debo hacer ante el temor de los hombres? Lo que dice Isaías, capítulo 8, versículo 12, y quiero que vayamos allí. Isaías 8, 12. Aquí el profeta está hablando del problema que tenía Acaz con toda su corte y su reino. A causa de la confederación de Siria e Israel contra el reino de Judá. Dicen los versículos 9 y 10, le dice a los invasores, reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, preparaos y seréis quebrantados, haced planes y serán anulados, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Y en el versículo 11 le dice el mensaje del Señor. Porque Jehová me habló de esta manera con mano fuerte y me advirtió que no caminara por el camino de este pueblo diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo, versículo 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Nos van a atacar, viene una nación en contra de nosotros, entonces vamos a buscar ayuda en otra nación para que nosotros poder combatir a los enemigos. Los profetas decían, nosotros tenemos al Señor, quien está de parte de nosotros es más que poderoso para defendernos. Uno siempre está haciendo un equilibrio de fuerzas. Si me hacen esto por aquí, yo busco a fulano allí y contrarresto esto por aquí, siempre uno está en eso, ellos estaban en eso también. ¿Y qué dice aquí el texto? No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. No se dejen llevar por el temor a los hombres. No desconfíen del poder de Dios. No desconfíen de la santidad de la causa de Dios. No piensen llamar a los asirios para que ellos los ayuden a combatir a los otros pueblos. No. No llamen coalición a lo que Dios ve como una disolución. ¿Qué ustedes deben hacer? Versículo 13, de nuevo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. No dice más nadie. No dice que teman a los sirios. No dice que teman a más nadie. A Jehová de los ejércitos. Y dice la nueva versión internacional. A Jehová de las huestes, a Él santificad. A Él deben dar gloria, porque es el único salvador de ustedes. Sin miedo a nadie más, es lo que está diciendo. ¿Cuál es el mejor remedio para el temor a los hombres? El temor a Dios. Y es de ese texto que Pedro saca su exhortación para los creyentes a no tener miedo en la persecución cuando dicen: pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por ellos, por temor de ellos, ni os inquietéis. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teme a Dios y a más nadie. Reverencia a Dios y a más nadie. Reconoce su majestad, reconoce su poder, reconoce su soberanía. Reconoce a Dios por sobre todas las cosas. Por eso dice el salmista: tema, tema a Jehová toda la tierra. Tiemblen delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dios es el único y ningún hombre lo ha hecho. Miren lo que dice Isaías en el versículo 14 ahora. Entonces, Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, por tropezadero para caer y por lazo, y red al morador de Jerusalén. Él será por santuario. ¿Y ustedes saben lo que significa eso? Por refugio seguro. Él es el santuario, Él es el refugio de aquel que pone su confianza en Él. Pero ¿y cómo yo voy a estar temiendo lo que me puede hacer un hombre cuando Dios está de parte mía? Es un absurdo. Pero ustedes saben una cosa, muchas veces yo le he tenido miedo a los hombres, se me olvida eso. No tengo fe en Dios y peco con eso. Él se agrada de los que le temen. Él acampa alrededor de los que le temen. Él satisface las necesidades de los que le temen. Él vigila a los que le temen. El que teme a Dios vive confiado. Pero dice en el versículo 15 de Isaías: muchos de entre ellos tropezarán y caerán y serán quebrantados. Se enredarán y serán apresados. Para los rebeldes incrédulos será una piedra de tropiezo. Para algunos, nosotros sus hijos, un refugio. Para otros, un tropezadero. Dice William Gurnall: nosotros tememos tanto a los hombres. ¿Ustedes saben por qué? Nosotros tememos tanto a los hombres porque tememos muy poco a Dios. La falta de confianza en Dios nos lleva a temer a los hombres, porque pensamos que los que están frente a nosotros nos pueden hacer algo, y no nos pueden hacer nada si Dios no lo permite. Pero hay otro texto que quiero buscarles, aparte de Isaías 8, y es Mateo capítulo 10, versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí nos está hablando de Dios. Y se nos dice que es el único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cuando habla de destruir, es infringir un castigo eterno a una persona. Por eso nosotros debemos temer a Dios. Los poderes del mal son limitados. Este cuerpo físico va a ir a la tumba. Los perseguidores podrán hacer daño a este cuerpo físico. Pero Dios tiene el destino del alma y del cuerpo en sus manos, mis hermanos. Y debemos temer a Él. Cuando Nabucodonosor le dice a los amigos de Daniel que se inclinen a adorar la estatua, Ellos le dicen que no, que ellos no van a adorar estatuas. Y dice que lo van a echar al horno allá adentro. Y ellos dicen, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. Y si no haces saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No importa lo que tú quieras hacer conmigo. Come en el horno. Eso va a destruir el cuerpo, pero no va a pasar de ahí. Hermanos, ¿cuántas veces, hermanas, tenemos que recordar esa realidad en nuestras vidas? El Salmo 27, dice David, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? O sea, si Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién yo voy a temer? ¿De mi esposa, de mi esposo, de mi jefe, de un militar, de un atracador? ¿De quién voy a temer? ¿De quién? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos? Mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. ¿Qué pasó? Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y lo normal, pienso yo, es que uno diga, oye, yo voy a estar confiado. Y miren lo que sigue. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. No importa lo que esté sucediendo a mi alrededor. No importa qué tan difícil sea la situación, dice David. Él lo que quería era vivir en la presencia de Dios. No importa lo que los hombres me quieran hacer. Él quería contemplar la belleza, la gloria, la santidad, la soberanía, la verdad, la justicia, el amor de Dios en su vida. Y él quería disfrutar de la dirección de Dios. Él sabía que él tenía que hacer su parte, pero el resto tenía que dejarlo en manos de Dios, en su vida. Eso es lo que nos pasa a nosotros, que nosotros entendemos que Dios no nos va a ayudar y nosotros queremos hacer nuestra propia parte. Y por eso él dice, él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová, siendo perseguido, su vida en peligro, y él haciendo su parte, pero centrándose en Dios, adorando a Dios, viviendo en la presencia de Dios, incrementando su comunión con Dios, incrementando su dependencia de Dios, que es lo que nos hace falta a nosotros. Cuando estamos atemorizados, cuando tenemos miedo, nos centramos en las circunstancias que nos rodean, en la opresión, en los enemigos. ¿Y ustedes saben lo que pasa? Es como si nos pusiéramos una cosa negra frente a nosotros. Y solamente vemos, este me quiere hacer esto, aquello aquí, un problema aquí, otro problema. Y no miramos a Dios que está en los cielos, al gran yo soy que está controlando nuestras vidas. Hermanos, hermanas, vamos a tener miedo, no pánico, si vivimos así, confiados en nuestra propia fuerza. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Que hay un temor que viene por una conciencia culpable. Otra causa de diferentes temores, si podemos decirlo así, es el miedo que viene por la falta de fe, por la falta de confianza en Dios. Y hemos visto cómo tememos a los hombres, porque confiamos más en nuestros ojos que en Dios, que está gobernando todas las cosas. Otra causa de miedo que viene a nuestras vidas por falta de fe es cuando tememos a un futuro incierto. Ninguno de nosotros sabe lo que va a pasar en el día de mañana. Y es verdad que nosotros trabajamos y hacemos provisión para el día de mañana, pero no sabemos qué va a traer el día. Pero como yo no sé lo que viene mañana, yo trato de ayudar a Dios y prepararme más que bien para el día de mañana. Yo quiero tener una cuenta para vivir el día de mañana, que me dé para el día de mañana y para toda la vida. Y cuando algo me afecta ahí, ya hay problemas, vienen temores. Dice la Escritura en Génesis 12 que hubo una gran hambre en la tierra y que Abraham descendió a Egipto. Porque era mucha el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando iba a entrar en Egipto, ¿qué le dijo a Sarai, su mujer? Tú eres una mujer de hermoso aspecto. Cuando los egipcios te vean, van a decir, esa es su esposa. Entonces me matarán a mí y te dejarán a ti con vida. Di pues que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. Así, gracias a ti, salvaré mi vida. Piense, iban para Egipto porque había hambre. Va a la caravana, todo el mundo. Ya le está en su mente, lucubrando, dándole mente. Oye, cuando llegue a Egipto, puede que pase esto. Y puede que te vean a ti, como tú eres de hermoso aspecto, y alguno de esos señores egipcios quiera tomarte como su esposa o como su concubina, y me van a matar. Pero ven acá, tú no sabes el día de mañana, y tú eres Dios para estar pensando, dándole mente, lucubrando tantas cosas. Usted no se ha visto muchas veces en el temor al futuro, que uno quiere planificar esto en el trabajo, esto en la familia. Hay cosas que es bueno planificarlas porque hay que tener en orden nuestras prioridades, pero hay cosas que no se pueden planificar. Y nosotros somos como Abraham, que queremos planificarlo todo y tenerlo todo controlado. ¿Podemos tenerlo controlado? No. Y vivimos atemorizados por esa razón. Imagínate que viene un terremoto, o viene un ciclón, o viene un tsunami. ¿Quién sabe cuándo viene eso? Uno debe tomar medidas generales en su casa, si hay un terremoto, las cosas que dice la defensa civil, los organismos especializados en eso. Pero hay personas que quieren tomar mucho más precauciones de la cuenta. Nosotros no somos dioses. Hay personas que tienen miedo de asumir responsabilidades. ¿Ustedes saben por qué? Por miedo al fracaso. Es como el hombre que le dieron un talento. ¿Y qué hizo con el talento? Ah, yo tuve miedo y fui y lo escondí en la tierra. Hay personas que nunca hacen nada por miedo a fracasar, a tomar responsabilidades. Hay personas que tienen temor cuando hay situaciones que están fuera de su control. Cuando no pueden controlar hasta cosas sencillas, familiares, se ponen nerviosos, tienen miedo. Yo entiendo que nos dé un temor si en medio de una tormenta estamos navegando en el mar. Uno piensa, bueno, me voy a ahogar, pero Dios está en control de eso. Los discípulos estaban con el Señor en el mar. Y se levanta una tormenta y el Señor estaba durmiendo. Y ellos le despertaron y le dicen, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. El Señor le dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? ¿Por qué sois tan miedosos? En ese momento la fe flaqueó. Pero ellos tenían al Señor ahí. Sí, pero ellos tenían al Señor ahí. Y lo estaban viendo y pudieron haber tenido fe. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Dios mora en nosotros. Entonces, ¿por qué vivimos atemorizados así? Eso es falta de fe. Aquí hay hermanos y hermanas de cierta edad que tienen temor a la ancianidad, a estar solos, a no poder valerse por sí mismos. El punto es el siguiente. Nosotros tenemos miedo o temor cuando nos regimos por un sistema de valores que no es bíblico. Cuando dejamos de ver a Dios obrando en nuestras vidas. Cuando queremos ayudar nosotros a Dios, cuando queremos prever más de lo necesario. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Cuál es la cura para esto? Vamos a Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Repito, hay circunstancias que nos pueden dar temor. Pero debemos recordar que Dios está en control de todas las situaciones, de que Dios es soberano y nosotros debemos hablarle a nuestras almas en todo tiempo y en todo momento. ¿Qué hacer ante la falta de fe que nos lleva a temer a lo desconocido, al futuro incierto, a los desastres naturales, el temor al fracaso, el temor a asumir responsabilidades, miedo a la vejez, a la soledad? Miren lo que dice Hebreos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuál es el punto? Si Dios es nuestro ayudador, nosotros no debemos temer a nada ni a nadie. ¿Qué dice el texto aquí? Vamos al texto. No te dejaré ni te desampararé. Su presencia está con nosotros. Cuando yo voy a enfrentar cualquier situación, yo no estoy solo. El Señor está conmigo. Él no me ha abandonado. Dice la Escritura que los ojos del Señor están sobre los justos. No te desampararé, no te dejaré. Es una promesa de Dios para nosotros, hermanos. Y ahí que tenemos que ejercitar la fe. El Señor no nos deja, el Señor no nos abandona, el Señor está con nosotros, el Señor tiene poder para hacer cumplir sus promesas en nuestras vidas. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y entonces, eso está escrito ahí. ¿Tú lo conoces? Muchísimas veces lo he oído y lo he leído, pastor. Es más, me lo sé de memoria. ¿Sabes lo que nos falta? Fe para confiar en las promesas de Dios. Fe para vivir a la luz de lo que Dios nos dice en su palabra. Confianza en Dios, mis hermanos, no es otra cosa. Poner todas estas cosas en perspectiva es lo que nos hace falta. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 56? En el día que temo, yo me la voy a buscar por mí mismo. En el día que temo, yo tengo una cuenta en el banco. En el día que temo, yo tengo muy buena salud. ¿Qué dice, mis amados? En el día que temo, yo en ti confío, porque no puedo confiar en más nadie. En ti, en Dios. En Dios, dice en el versículo 4, cuya palabra alabo. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Dice en el versículo 11. En Dios he confiado, no temeré. No temeré. La fe en Dios es el antídoto para el veneno del miedo. Óigame bien, fe en Dios es el antídoto contra el veneno del miedo. Isaías dice, capítulo 41, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso está ahí en la Escritura, hermanos, para que nosotros no temamos. Hemos visto el temor por una conciencia culpable. Hemos visto el temor por falta de fe, por falta de confianza en Dios. Y ahí incluimos de una manera general el temor a los hombres, el temor a un futuro incierto, a lo desconocido, el temor al fracaso, el temor a asumir responsabilidades, el temor cuando las circunstancias parecen estar fuera de nuestro control. Hemos planificado las cosas para que salgan de una manera, y cuando algo se sale de nuestro control, tenemos temor, tenemos el temor a la ancianidad, y por último, el temor a la muerte. Vamos a Hebreos capítulo 2, y vamos a leer los versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo participa de sangre y carne, algo que no formaba parte de su identidad. Él se encarnó. Pero Él lo hizo para redimirnos a nosotros. Él vino a la tierra a morir y con su muerte conquistar, vencer a la muerte en su resurrección. El resultado de la muerte de Cristo, nos dice ese texto, es doble. Él triunfó sobre Satanás, que tenía el imperio de la muerte, y liberó a su pueblo del temor de la muerte. ¿Cómo vence Cristo a Satanás? Utilizando el arma de la muerte. Él pagó el castigo del pecado dando su vida y nos libra de la maldición de la muerte. Y al pagar esa penalidad, esa arma que tenía Satanás en sus manos, se le es quitada. Le es quitado el temor a la muerte. Hay una realidad y es que los hombres mueren y parecería que Satanás gobierna soberanamente, pero los hijos de Dios, tú y yo, no tenemos por qué temer a la muerte porque estamos libres de la esclavitud. ¿Tú sabes por qué? Porque nada ni nadie, ni la muerte, ni nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Jesucristo. Eso es una realidad. Ahora, aquellos que no conocen a Jesucristo como su Salvador y su Señor, no están libres de esa esclavitud, de esa muerte eterna, porque solamente Cristo nos puede librar de esa esclavitud. Pero para nosotros, para los hijos de Dios, la muerte ha perdido su poder y su efecto sobre nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el día que cerremos los ojos, nosotros no vamos al infierno, no vamos a una condenación eterna, vamos a estar en la presencia de Dios. Y vamos a disfrutar de Dios para siempre. Y así como el cuerpo de Cristo fue resucitado, así el cuerpo del creyente resurgirá de la tumba en el último día. Recuerden la palabra del Señor: estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Y ese valle de sombra puede ser muchas cosas. Pérdida de salud, de seres queridos, de juventud, muchas cosas, pero incluye la muerte también. Y usted sabe la tranquilidad, que Cristo está con nosotros. Cuando David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Quién estará con él? Cristo. Yo estoy con ustedes. Una madre puede amar mucho a sus hijos. Uno puede amar mucho a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos. Pero cuando alguien muere, ninguno de nosotros podemos acompañarle. Pero Cristo está con nosotros. Y no solo eso. Todas esas luchas, dudas, temores, inquietudes que nosotros tenemos cuando estamos enfermos en diferentes situaciones, cuando pensamos en la muerte, Él los conoce. Y la muerte y la resurrección de Cristo son la garantía de que nosotros resucitaremos y estaremos con Él. Hermanos, y eso no tiene precio, porque hay una cosa segura, y es que todos vamos a morir. Y después de la muerte, ¿qué? Vida eterna para los que han confiado en Jesucristo. Condenación eterna para aquellos que han negado al Salvador. Cristo vive. Cristo está con nosotros. Cristo está esperando por nosotros. Nosotros estaremos allí con el Señor. ¿Tú sabes cómo tú le pierdes el temor a la muerte? Meditando en lo que te espera en el cielo. Pero en el cielo quien nos espera es Jesucristo, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo por nosotros. Y nosotros lo veremos cara a cara y estaremos con Él por siempre. ¿Qué efecto tiene la muerte sobre nosotros? ¿Por qué temerle a la muerte si Cristo va a estar conmigo en todo momento? Yo quiero ese momento, ya cuando la fe se convierte en vista, yo veo a mi Salvador frente a frente, cara a cara. ¿Qué podrá hacer la muerte ahí? Nada. Ya Él vivió una vida perfecta, ya Él murió por nuestros pecados, y Él resucitó y está ahora sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Dice un autor lo siguiente, lo parafraseo: la próxima vez que el miedo toque a tu puerta, óyeme bien, mi hermano, la próxima vez que el miedo toque a tu puerta, deja que la fe vaya a abrir y el miedo huirá. Deja que la fe vaya a abrir y el miedo va a huir. Aplica la palabra de Dios a tu corazón, es lo que tú tienes que hacer. La próxima vez que tú tengas temor, mira a Dios. Verifica si hay pecados y confesar en tu vida que te lleva a tener una conciencia culpable, y confiesa tu pecado y apártate de él. Mira si estás confiando mucho en ti mismo y no estás confiando en Dios y en su promesa, y estás temiendo a los hombres, a lo desconocido, a los desastres naturales, al fracaso. Si no estás asumiendo responsabilidades por temor a fracasar o porque tienes miedo, cuando te sacan de tu orden de vida y Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiera, cuando Él quiera. Él ha dicho dónde hemos de vivir, cómo hemos de vivir, cuántos años hemos de vivir y entonces cuál es el problema. Si Dios me quiere mover de aquí para acá, ¿ya? Si Él me quiere postrar en cama, ya me postró, ¿qué voy a hacer? Dios lo quiso así, alabado sea el nombre del Señor. Que nosotros queremos hacer nuestros propios planes y conducir nuestras vidas como a nosotros nos parece. No nos centremos tanto en nosotros mismos y centrémonos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Crezcamos en el temor de Dios, crezcamos en el amor de Dios. Meditemos en estos principios que hemos visto aquí en este día. Ejercitemos nuestra fe. Ejercitemos nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nosotros hemos creído. La victoria es nuestra, hermanos. La victoria es nuestra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mis amados, arrepintámonos de nuestro pecado de incredulidad. Confesemos nuestro pecado en la presencia del Señor y cultivemos día a día esa confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dependiendo de Él en cada cosa que vayamos a hacer. No importa qué esté pasando a nuestro alrededor, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, yo voy a confiar en el Señor. Yo voy a seguir pegado a Él. Y si llega lo más malo a nuestros ojos, que es la muerte, cerrar los ojos aquí y abrirlo en la presencia del Señor. Alabado sea el Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, nosotros queremos confesar nuestro pecado de incredulidad. Queremos confesar que muchas veces el temor, el miedo nos ha embargado porque hemos querido llevar nuestras vidas adelante sin tomarte en cuenta a ti. Perdónanos, oh Dios. Lo confesamos delante de ti en este momento. ¿Quién como tú, oh Dios, que perdona la maldad de su pueblo? ¿Quién como tú, oh Señor, un Dios misericordioso? Oh Padre, ten misericordia de nosotros. Incrementa, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a no confiar tanto en nosotros mismos. Ayúdanos a poner a Cristo delante de nosotros y como sabemos que Él está y va delante de nosotros y con nosotros, porque está a nuestra diestra, sabemos que no seremos conmovidos. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendícenos. Te lo suplicamos en Jesucristo. Amén.